Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a la audiencia.
Hoy día puedo hablar en por esto es importante hablar con usted, doctora, porque por un lado usted es una ex ministra de Justicia y Trabajo por más de año y medio y hoy día ministra de la Defensa Pública. ¿Cómo debemos abordar para solucionar inteligentemente lo que yo veo que se viene a venir, que es una explosión del sistema penitenciario, doctora?
Bueno, la situación del sistema penitenciario no es una sorpresa cuando decimos que realmente está llegando a límites incontenibles. O sea, esto es una superpoblación de las penitenciarías que amerita tomar decisiones específicas y concretas cada uno en el ámbito de su competencia. El Ministerio de la Defensa Pública, en ese sentido, desde el inicio de mi gestión hemos iniciado un proceso de depuración de causas, es decir, que estamos llevando adelante una verificación de los procesos de forma a establecer directivas que permitan que los defensores y defensoras realicen planteamientos dentro de sus expedientes a ser resueltos por los jueces de forma a dar término a los procesos y también disminuir con ello colateralmente el hacinamiento, las personas privadas de libertad que podrían recuperar la misma y con lo cual también se descongestionarían las penitenciarías.
En eso el Ministerio de la Defensa Pública, la institución que usted dirige, doctora, tiene mucho que ver. ¿Hay algún plan de contingencia que va a ser acelerado a partir de lo que ocurrió en San Pedro y también en la Penitenciaría Nacional de Mayores de Tacumbú?
Sí, nosotros teníamos dentro de la planificación del Ministerio los resultados pensados para los primeros 100 días. Llevando sí con ritmo acelerado. A partir de esto, esta mañana estuve reunida con el ministro de Justicia y atendiendo a todo el panorama que se presenta, yo creo que los plazos se acortan y el trabajo va a ser a paso redoblado. Y ahora sí, realmente es penoso, muy penoso el fallecimiento de personas. Y eso hace que nuestro compromiso por acelerar los procesos de forma a que las personas que estén en condiciones de recuperar su libertad sí lo hagan, es a lo que estamos abocados ya desde antes, pero ahora con mayor ahínco y premura.
Entiendo. Esto puntualmente se habla de que ustedes van a plantear algún tipo de acción concreta jurídicamente para que se otorguen mayores libertades. ¿Van a establecer algún tipo, a través del equipo técnico ustedes tienen, que tienen un equipo técnico forense, psicológico, psiquiátrico, establecer graduaciones de peligrosidad o índice de peligrosidad de los internos del sistema penitenciario que dependen del Ministerio de la, o sea, que están siendo representados por el Ministerio de la Defensa Pública? ¿Se van a plantear proyecto de ley? ¿Qué se va a hacer, doctora?
Sí, habíamos redactado y ahora está en etapa de revisión un protocolo de actuación a efectos de que aquellas personas que tengan habían estado en la penitenciaría por un plazo, podamos plantear un compurgamiento de pena mínima. Entonces, detrás de ese tipo de acciones estamos en este momento. Pero no es solamente en un tipo de proceso. Se ha redactado un protocolo de actuación que en este momento está en revisión para poder socializarlo después de la revisión entre los defensores de modo a aunar los criterios.
Ustedes, a mí me preocupa algo. Muchos de los internos del sistema penitenciario que no tienen condena y que están esperando una condena o una absolución hace años, son personas que al salir no tendrían otra cosa que hacer más que volver a delinquir. Y por ende, porque no tenemos hoy día un sistema de control de procesados fuera del sistema penitenciario. ¿Qué habría que hacer ante esa parte también que se presenta, doctora, de la realidad?
Claro, el problema tiene varias aristas y son varias las instituciones que asumen responsabilidades respecto a los estadios que significa una persona privada de libertad que posteriormente es rehabilitada y debe insertarse nuevamente a la sociedad. Claro que se necesita una política que permita esa disposición que es constitucional, pero que al final se queda en una simple declaración formal de derecho. Se necesita una política de rehabilitación, de reinserción, dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Justicia se deberán arbitrar las medidas correspondientes. Pero yo te planteo, Héctor, lo mismo que dije cuando era ministra de Justicia en su momento, que podemos hablar, enseñarle oficios a personas que están en este momento durmiendo en el piso. O sea, vamos a ser claros también al respecto. Se necesita de los recursos suficientes asignados para que realmente se le pueda prestar a las personas privadas de libertad aquellas mínimas, el mínimo confort para que pueda permitírsele una vida digna y posteriormente la rehabilitación. Es cierto que hay un excesivo uso y abuso de la prisión preventiva. Es cierto que deberíamos armar y estructurar y analizar las modificaciones legislativas. Pero tampoco, también es cierto que hoy por hoy la asignación de recursos a efectos de satisfacer las necesidades del sistema penitenciario evidentemente resultan insuficientes. Eso es el caldo de cultivo de que para que personas que están privadas de libertad, por supuesto que busquen estar en los grupos de poder que les permitan tener un mejor pasar cuando salgan de la penitenciaría.
Claro.
Entonces, es cierto que tenemos que hacer soluciones, tienen que tomar soluciones de fondo, pero también se tienen que tomar decisiones que hacen referencia a que el sistema penitenciario pueda brindar a las personas privadas de libertad las mínimas posibilidades y atenciones que permitan posteriormente su rehabilitación. De lo contrario, decime, ¿quién va a estudiar ningún oficio cuando está durmiendo en el piso, no tiene posibilidad de ducharse o no puede comer? O sea, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Tampoco vamos a hacer magia con eso. Y esta es una situación que yo la he dicho en su momento como ministra de Justicia. En ese momento nosotros llevamos los pasilleros de Tacumbú a la penitenciaría de Padre Antonio de la Vega. Hoy sabemos que los pasilleros siguen estando allí porque hay nuevos pasilleros. Entonces quiere decir que el sistema no da abasto, hay que tomar medidas de fondo, pero mientras tanto ello, siendo una de las prioridades del gobierno, según puede leerse en el fundamento del presupuesto 2020 que ahora se está elaborando, uno de los ejes prioritarios es el sistema penitenciario. Bueno, entonces, dentro de eso, eso significa una opción presupuestaria, porque mucho podemos hablar, pero si no tenemos el dinero para llevar adelante esos objetivos, ¿cómo podremos hacerlo? Lo mismo pasa en la defensa pública. Claro que es necesario un presupuesto acorde a las atenciones y al trabajo que estamos desarrollando. Yo siempre he dicho, no voy a pedir más dinero hasta que demuestre lo que estamos haciendo. Bueno, este proceso de depuración que se inició el mismo día que yo asumí, porque ese mismo día me reuní con los defensores adjuntos, ese proceso va a dar sus resultados. Y ahí toda la ciudadanía y los parlamentarios podrán entender en qué estamos haciendo de la defensa pública. Ahora, con este lamentable suceso del día de ayer, y donde murieron personas, esto hace que con mayor ahínco sepamos de que estamos en la línea correcta. Necesitamos terminar procesos que permitan que personas privadas de libertad que están en condiciones de salir en este momento de las penitenciarías puedan hacer. Ahora, tu planteamiento es totalmente procedente. Muy bien, estas personas salen. ¿Y qué va a pasar con ellas si vuelven a delinquir?
Claro.
Bueno, entonces, esa parte del problema, existe una institución en la cual no trabaja en un compartimiento estanco. Pero nosotros de la defensa pública asumimos el compromiso de que aquello que significa morosidad judicial y que sea nuestra responsabilidad plantear las salidas y urgir estas al juzgado, todo eso haremos. A partir de allí ya corresponde al Poder Judicial que resuelva, a partir de allí corresponde al Ministerio de Justicia, a la política social del gobierno que pueda dar atendimiento a aquellas personas que logren su libertad de modo a que no tengan que volver a delinquir.
Totalmente, pero con respecto a esto, porque yo estoy temiendo lo siguiente, conocedor un poco, o digamos, no conocedor, sino más que nada lector de cuestiones que tienen que ver con la historia del crimen y los grupos organizados como el PCC o el Comando Vermelho y las maras salvatruchas, que estos grupos buscan el poder, mantener el status quo y ser dominante en los estados respectivos, en los países respectivos. Y esto es muy serio, y que va más allá de establecer castigos o de sacar a los que están en situación de prevención y no condenados, o separar a las poblaciones de condenados, el 30% de las de los prevenidos, que son el 70%. Requiere una mano dura o la aplicación de la ley, regímenes de aislamiento como se dan en los Estados Unidos o en otros países, en Asia. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer para enfrentar a esta población que está buscando estructurarse en torno a un objetivo común, a una filosofía de, digamos, de bandas organizadas? ¿Qué hacer ante eso, doctora? ¿Cómo podemos hacer?
Y una de las cosas que se debería impulsar desde mi punto de vista y desde mi experiencia y conocimiento del tema es la construcción de una penitenciaría de máxima seguridad que siempre estuvo dentro de los planes de diferentes gobiernos. Nosotros como Estado tenemos un inmueble en la localidad de Emboscada que reúne todos los requisitos para la construcción de una penitenciaría de máxima seguridad. En el tiempo en que me tocó ser ministra de Justicia y Trabajo, habíamos elaborado un proyecto ejecutivo para llevar adelante la construcción. Según el reporte y lo que me informaron desde el Ministerio de Justicia, actualmente estaría en trámite la construcción, y que esta construcción se llevaría adelante a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Uh-huh. Yo creo que además de las soluciones a mediano plazo, se deben tomar decisiones a cortísimo plazo.
No, cortísimo desde plazo es ayer.
Desde el ámbito que a mí me corresponde, desde la defensa pública, nosotros vamos a acelerar los pasos como para que agilizar los procesos. Y dentro de esta agilización de procesos, conversaremos, y ya lo hemos hecho porque hemos tenido reuniones, me he reunido personalmente con ministros, con la Fiscala General del Estado, para que todos estemos en la misma línea y podamos acertar o concertar medidas que puedan beneficiarle al sistema, facilitando su descongestionamiento. Por el otro lado, realmente se requieren medidas presupuestarias, priorizando todo el sistema penitenciario. Y cuando hablamos de priorización del sistema penitenciario, no estamos hablando solamente del poder del Ministerio de Justicia, estamos hablando de la defensa pública, estamos hablando del Poder Judicial, del Ministerio Público.
Claro.
Finalmente, priorización en el sistema penitenciario significa de todos los agentes, de todos los órganos que intervienen en la solución de un problema. Y aparte de eso, con relación a lo último que te dije, ¿verdad? No es una solución, pero sí es, dentro de una política criminal, entender de que hay personas que por su peligrosidad requieren de una mayor atención en el manejo de sus libertades, o sea, de las posibilidades o no de huida que puedan tener.
Claro.
De posibilidades de su comunicación con otras personas. Entonces, existe el terreno, existe el proyecto ejecutivo, y dentro de esta área de priorización, esa construcción de esa nueva penitenciaría debería ponerse en la mesa como algo que debe realizarse inmediatamente, hacer el llamado y comenzar su construcción.
Sí, pero para doctora Lorena Segovia, yo le entiendo, pero para la construcción de una cárcel de máxima seguridad puede pasar entre la licitación y la entrega de la obra y la posterior ocupación de la misma, podría llegar a pasar 2-3 años. Y yo creo que el sistema penitenciario está a las puertas de una terrible situación, no más allá de fin de año si continúa así todo, doctora.
Sí, y ahí estamos, Héctor, ante la necesidad de la revisión de todo el esquema legislativo, ¿verdad? De las normas que rigen y que son las que, en base a las cuales los jueces tienen que dictar resolución. En conversación también con el ministro de Justicia, ese es un planteamiento que debe realizarse, porque en la medida en que uno lo dice o dice que es necesario, también surgen otras opiniones que manifiestan su preocupación respecto a si esto ocurriera o no. Por eso es de que creo que estamos en la misma línea con el ministro de Justicia y en ese sentido ver la posibilidad de agilizar la discusión respecto al marco normativo que hoy también tiene una gran incidencia dentro del sistema judicial para disponer medidas de privación de libertad y son los famosos prevenidos, ¿verdad?
Exactamente. Doctora Lorena Segovia, muchísimas gracias, señora. Vamos a estar esperando la publicación o la comunicación oficial por parte del Ministerio de la Defensa Pública con respecto a lo que sería un nuevo protocolo de trabajo mucho más intensivo y acordado e interinstitucional. ¿Sería eso, doctora?
Sí, por un lado, sí, serían las instrucciones generales a los defensores públicos a efectos de que aunemos criterios para resolver los procesos que tenemos a nuestro cargo. Y a partir de ello, eso permita que tengamos una actividad mucho más diligente. Eso ya estábamos iniciando el proceso, también te quiero aclarar, uh-huh. No es que una cosa que vamos a iniciar ahora a raíz de lo que ocurrió. No, este era un problema que ya lo veíamos venir y desde el primer día, desde ese 3 de mayo hemos iniciado un proceso primero de identificación de datos, porque los datos que teníamos eran insuficientes para llevar adelante una buena gestión. Hemos realizado una toma de datos que hoy nos permite avanzar hacia estos esquemas y a estas directivas generales que pretendemos implementar. Esto que ocurrió ayer nos hace ver que estamos en el camino correcto y que debemos redoblar nuestros pasos para que podamos llegar más rápido a los resultados que vamos a poner a consideración de la ciudadanía. Por otro lado, también vamos a instar desde la defensa pública a que hagamos una revisión del marco normativo y escuchando todas las posiciones, de modo a que podamos aunar un criterio y hacer un planteamiento entre todas las personas intervinientes dentro del sistema de justicia.
Doctora Lorena Segovia, muchísimas gracias.
Gracias, Héctor, muchas gracias.